Son las 8, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Es 21 de agosto, es miércoles y seguramente habrán notado ustedes que ha bajado bastante el termómetro en la Comunidad de Madrid. Hacía fresco incluso esta mañana a primera hora y las nubes, junto con la ausencia de sol, han hecho que el ambiente esté todavía más fresco. Se agradece, la verdad, para esta época del año. Pero no se confíen o no se preocupen, eso va en función de los gustos de cada uno. La cosa es que mañana vuelve el sol y suben las temperaturas para el fin de semana. Así que quien quiera o quien pueda, se puede disfrutar del calor donde a cada uno le apetezca. Ha vuelto de vacaciones Pedro Sánchez, ha vuelto a Moncloa. Todavía no ha reaparecido públicamente. Lo va a hacer mañana. Estará en Gran Canaria, tarde, pero va a estar en Gran Canaria para preocuparse por el incendio que arrasa la isla, pero que por fortuna está prácticamente estabilizado después de quemar, eso sí, 10.000 hectáreas de terreno. Los vecinos poco a poco van volviendo a sus casas, pero los daños materiales y medioambientales son de una cuantía demasiado abultada. Sí que ha estado en Canarias hoy, se ha adelantado al presidente del gobierno visitando la zona afectada por el fuego, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ha puesto encima de la mesa diferentes asuntos. Por ejemplo, las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez, de la que se sigue hablando un día después de conocer las exigencias de Podemos para dar su apoyo a los socialistas. El líder de los populares se pregunta por qué esa fórmula ha funcionado en diferentes comunidades autónomas, pero no funciona a nivel nacional.
Hoy se ha conocido que en La Rioja se desbloquea la negociación del gobierno y pacta el Partido Socialista con Podemos. Entonces, claro, mi pregunta es por qué lo que es válido en 6 autonomías, en Canarias, en Aragón, en La Rioja, en Baleares, en Comunidad Valenciana, no es válido a nivel nacional.
Para que luego digan que el Partido Popular y Podemos no están de acuerdo en nada. Es lo mismo que decía ayer Pablo Iglesias, si lo recuerdan. Si la fórmula funciona en otros sitios, ¿por qué no funciona a nivel nacional? Pues es muy sencillo, porque Pedro Sánchez no quiere sentar en el Consejo de Ministros a nadie de Podemos. Y Casado eso lo sabe, por cierto. Sabe que tendría hecha toda su oposición solo con ver sentado a un miembro de Podemos en algún ministerio. Ya si es una vicepresidencia y 3 carteras, como piden los morados, pues a Casado le hacen los 4 años de oposición y la campaña electoral. Y mientras tanto, él se hace fuerte. Eso es lo que pensará Casado. Sobre esta oferta de Podemos ha hablado hoy en la cadena SER la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que habla de una imposición de los de Iglesias.
Porque las pretensiones de Unidas Podemos, que siguen siendo en este documento básicamente las mismas, son literalmente la imposición de un grupo al que triplicamos los escaños sobre los criterios del programa electoral que ha ganado las elecciones. Esto no es razonable.
Y también se ha pronunciado al respecto Pablo Echenique en Onda Cero, que advierte al Partido Socialista de que las elecciones pueden volverse en contra de Pedro Sánchez y también pueden volverse en contra de un posible gobierno de izquierdas.
Nosotros esperamos que el PSOE acabe rectificando, porque no tiene ningún sentido volver a llevar a nuestro país a una repetición electoral. La gente ya no vota mayorías absolutas, con lo cual básicamente hay 2 opciones. Que vuelva a haber una mayoría progresista y que el PSOE vuelva a depender de los votos de Unidas Podemos, o que haya una mayoría de derechas, Pablo Casado sea presidente, haya ministros de Ciudadanos y a lo mejor ministros de Vox.
Bueno, está claro que unos nuevos comicios son impredecibles, pero a priori, el Partido Socialista subiría, igual que el Partido Popular. Quien no correría esa suerte, casi con total seguridad, sería Podemos, que es seguramente al que menos le interesa en cuanto a votos volver a las urnas. Tiene difícil salida el partido de Pablo Iglesias y, según lo que dicen y lo que ofrecen desde el partido, tiene toda la pinta de que no pasa un solo día sin que se arrepientan de haber rechazado la vicepresidencia y los tres ministerios que Pedro Sánchez sí que ofreció el mes de julio. Y por cierto, se sigue hablando y mucho del Open Arms. Una vez desembarcadas las más de 90 personas en Lampedusa tras la decisión de la justicia italiana, ahora se abren bastantes frentes para mucha gente. Para empezar, Partido Popular y Ciudadanos van a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez por sus bandazos. Para seguir, el barco se queda incautado en Italia, pero es que además la ONG se podría enfrentar a una sanción de hasta 900.000 euros. 900.000 euros por rescatar de manera ilegal a personas en el Mediterráneo, porque no tiene permiso para hacerlo, no tiene permiso para hacer esas labores el Open Arms. Puede llevar ayuda humanitaria, pero no puede rescatar personas en el mar. Se lo ha recordado la vicepresidenta del Gobierno esta mañana.
El Open Arms no tiene permiso para rescatar, lo sabe el capitán del barco, se lo recordó en alguna ocasión el ministro de Fomento, del que depende Marina Mercante, porque en nuestro país, repito, todos tenemos un espacio en el que sabemos qué es lo que podemos o qué es lo que no podemos hacer.
Pues además de todo esto, Vox va a denunciar ante la Fiscalía a la ONG por tráfico ilegal de personas y pide la detención de su capitán, Óscar Camps. Y por cierto, otro barco, el de Médicos Sin Fronteras, el Ocean Viking, sigue en el Mediterráneo con más de 300 personas a bordo. Pero claro, desde el Ocean Viking ni graban vídeos ni cuelgan tweets. Por eso parece que los 300 del Ocean Viking son menos importantes que los del Open Arms. El día tiene más noticias, noticias que repasamos en titulares con Gloria Risco y con Alberto Pascual. Increíble pero cierto, Cataluña llevará al gobierno central a los tribunales por el impago de los adelantos de 2019.
La Generalitat demandará al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el impago de los anticipos del sistema de financiación a las comunidades autónomas. Reclama más de 1.300 millones de euros al Estado. El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha invitado al resto de comunidades autónomas a sumarse a esta demanda.
Confirmados 150 casos de listeriosis en España.
Se han registrado en Andalucía, la comunidad más afectada también en Asturias, Cataluña, Aragón, Extremadura y aquí en Madrid. Además, hay otras 5 personas afectadas en nuestra región, 4 de ellas con antecedentes de consumo de carne mechada en Andalucía y un bebé prematuro cuya madre tomó esta carne en un bar de Madrid en el mes de julio.
Detenido en Madrid un hombre que grababa a mujeres en el transporte público.
Utilizaba para ello un teléfono móvil oculto en una mochila que colocaba estratégicamente para captar las partes íntimas de las pasajeras. Grabó a más de 500 mujeres y entre ellas hay menores. Subía las imágenes a páginas pornográficas.
A prisión el autor del asesinato de la cirujana de Tetuán.
El juez ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para Tomás, el hombre que mató a María Pilar Cardeñoso en la madrugada del pasado viernes. Ha confesado el crimen en su declaración en el juzgado y también lo hizo ante los agentes que le detuvieron el lunes.
La mitad de los evacuados por el fuego en Gran Canaria ya están en casa.
Son cerca de 4.500 personas hasta el momento las que han podido volver a sus viviendas tras el incendio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar mañana la zona para conocer la evolución del fuego que ha afectado a unas 10.000 hectáreas y que podría quedar estabilizado este miércoles.
Donald Trump cancela su visita oficial a Dinamarca.
Todo por la negativa de este país a abordar la posible venta a Estados Unidos de Groenlandia. El gobierno danés resta importancia a la suspensión de la visita y asegura que no afectará a la relación de su país con Estados Unidos.
Y la Academia del Cine preselecciona 3 películas para representar a España en los premios Oscar.
Son Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigida por Salvador Simó y coproducida por esta casa, por Telemadrid. La cinta finalista la conoceremos el 5 de septiembre.
¿Y en los deportes qué, Diego García? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi Mar Domingo. Bueno, pues la verdad es que estamos muy pendientes de lo que sucede con la enfermería del Real Madrid, porque hay muchos futbolistas lesionados. Algo está pasando, evidentemente, con la preparación física. Hasta 8 jugadores han caído lesionados durante esta pretemporada y empieza a ser un problema. No solo en el Madrid, también en el Barcelona, ¿eh? Incluso el tridente ofensivo, fíjate, Dembélé, Messi, Suárez, los tres lesionados. Una cosa de locos. Quizá hay que empezar a replantearse esos viajes que hacen en pretemporada hasta Asia, Estados Unidos, que no debe ser muy bueno. Marketing sí, pero muscularmente no creo que sea
no
tan acertado. Seguimos pendientes, evidentemente, con el culebrón del verano, no va a parar. Mira, ¿sabes quién nos va a sacar de dudas de si viene Neymar al Madrid o al Barcelona o dónde va Neymar?
¿Nos van a sacar de dudas?
Yo creo que sí. Lo vamos a hacer en el partido a las 9. Lavi Champion, el amigo de los futbolistas. Este tipo es un hombre que está siempre en Ibiza, que vive en Ibiza y que... Bueno, pues es amigo de todos los futbolistas. Allí han pasado Villa, Joaquín, Xavi Hernández, Camacho, Del Bosque, Lopetegui. Además, en su Twitter, Cristiano Ronaldo, podemos ver fotos con él, con todos los jugadores, porque son amigos de Lavi Champion. Anda. Va a estar Lavi Champion hoy aquí.
Hay que
a ver qué nos, claro, habrá que nos dice, si le ha dicho algo Neymar, si va a venir, si no va a venir. Pues que nos cuente. Nos vamos a ir hasta Gran Canaria, Javi, porque sabes que no están pasando por un buen momento con aquello del incendio y queremos hablar con el capitán, con Martín Mantovani, que fuera capitán del Club Deportivo Leganés, que juega ahora en la Unión Deportiva Las Palmas, y seguro que nos va a contar cómo han vivido la situación allí, el incendio, el caos que se ha generado en la isla, un poco todo, ¿no? Queremos hablar con Martín Mantovani, que nos acerque un poco la situación desde lo más profundo de la isla de Gran Canaria.
Pidieron suspender el partido y no les dejó la liga.
Así
es, la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, pidió la suspensión del partido porque la gente estaba muy afectada. Es verdad que no iba a llegar el fuego hasta la instalación deportiva, pero también es verdad que bueno que Las Palmas es un club muy solidario, se solidarizó con la afición y en este sentido pidió el aplazamiento del partido, pero no fue así. Así que de momento, hablaremos con Martín Mantovani a ver cómo han vivido estas horas tan terribles que han estado allí en la isla. Nos vamos a ir hasta Islandia, de isla a isla, porque está allí David Cuerva, un jugador madrileño, 28 años. Queremos ver cómo le va. Ha estado en Tailandia, acaba de fichar por un equipo islandés. Supongo que estará contento con su fichaje y un poco pues ver y conocer su nueva vida en la isla islandesa. Y cerraremos con baloncesto porque mañana juega España con la República Dominicana. Sí. Me imagino que va a haber homenaje al Chicho Sibilio, ha fallecido hace poquito. Era dominicano, jugó con España. Seguro que es el momento ideal para que mañana se le haga un homenaje a Chicho Sibilio.
Gracias, Diego García. Todo en el partido de las 9. Ahora vamos al tiempo. ¿Qué tal, Ainhoa González? Buenas tardes.
Muy buenas.
Te veo como con frío.
Fíjate, hace más... Bueno, es lo que suele pasar en verano. Hace más frío dentro de los edificios que fuera. Y eso que hoy hemos tenido descenso de temperaturas, pero bueno, poquito. Tampoco mucho, pero se agradece. Y estamos con aviso activado hasta las 10 de la noche por tormentas que se están produciendo. Ahora mismo el mayor foco de actividad está hacia el este. Veremos los datos según vayan aumentando pues esas cantidades de agua. A ver lo que nos deja, porque va a ser un frente muy rápido... Nos va a cruzar en las próximas horas, pues lo que decimos, todavía hasta la 10 de la noche hay aviso activado, pero ya durante la noche, bueno, pues esa lluvia irá diciendo adiós, porque lo que nos espera, lo que queda de semana es otra vez ambiente soleado. Mañana jueves ya el paraguas lo podemos guardar, vamos a tener mucho sol, alguna nube de evolución por la tarde, va a ser una situación muy parecida a la de los siguientes días y las temperaturas a partir de mañana empiezan a recuperarse, no las de esta noche, porque todavía esta noche vamos a sentir la repercusión del descenso de estas jornadas con esas bajadas de las máximas. Pues esta noche va a ser un poquito más fresca también por esa humedad que bueno pues va a dejar la tierra húmeda, va a hacer que la temperatura nocturna sea más agradable, más fresca, pero mañana, lo que decía, mañana suben las máximas, estaremos otra vez con valores de 32, 33 en muchos puntos y también irán subiendo ya la noche de mañana y las próximas otra vez los registros nocturnos. Lo dicho, ha sido hasta de lunes a miércoles hemos tenido pues una de cal, una de arena, un poco de lluvia, un poco de sol, hoy lluvia, mañana vuelve a tocar sol y ya lo que queda de semana... Ambiente típico de agosto, termómetro en ascenso y mucho sol.
Muchas gracias, Ainhoa González. Ahora vamos al tráfico. Vamos a comprobar a las 8 y 14 minutos cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora complicaciones en el acceso a Madrid por la A4 a su paso por Aranjuez por un accidente del que ya se han retirado los vehículos, pero todavía continúan las retenciones. También van a encontrar esa misma vía en sentido salida, también congestionada en el resto de carreteras. Normalidad.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación. Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte.
¿Qué buscas
en Onda Madrid? Nos gusta estar cerca de ti. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este miércoles 21 de agosto en el Enfoque. El tiempo corre y ya queda menos de un mes para que se cumpla el plazo dado para una investidura. De lo contrario, iríamos a unas nuevas elecciones. Mientras, la tensión entre Partido Socialista y Podemos no hace sino aumentar. Desde la formación morada solicitan a los de Pedro Sánchez que rectifiquen su negativa a negociar la última propuesta, que incluye también la exigencia de un gobierno de coalición. Noelia Ontoria.
Las negociaciones han vuelto a un punto muerto después de que el PSOE haya rechazado la última oferta de Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición. La vicepresidenta Carmen Calvo lo considera una imposición.
Son literalmente la imposición de un grupo al que triplicamos los escaños sobre los criterios del programa electoral que ha ganado las elecciones. Esto no es razonable.
Unidas Podemos reprocha a Calvo su tono agresivo, pero no tiran la toalla para convencer al Ejecutivo de aceptar un gobierno conjunto antes de ir a elecciones. Pablo Echenique alerta de las consecuencias de otros comicios.
La gente ya no vota mayorías absolutas, con lo cual básicamente hay dos opciones. Que vuelva a haber una mayoría progresista y que el PSOE vuelva a depender de los votos de Unidas Podemos, o que haya una mayoría de derechas, Pablo Casado sea presidente, haya ministros de Ciudadanos y a lo mejor ministros de Vox.
El líder del PP, Pablo Casado, incrementa la presión sobre el PSOE cuestionando la negativa al gobierno de coalición.
Hoy se ha conocido que en La Rioja se desbloquea la negociación del gobierno y pacta el Partido Socialista con Podemos. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿por qué lo que es válido en 6 autonomías, en Canarias, en Aragón, en La Rioja, en Baleares, en Comunidad Valenciana, no es válido a nivel nacional?
Pedro Sánchez tiene previsto verse con el PNV, pero ya no será esta semana. El incendio en Gran Canaria, el Consejo de Ministros y la cumbre del G7 en Biarritz ocuparán su agenda hasta el domingo.
Entre tanto, el gobierno aguarda la resolución de las autoridades judiciales italianas sobre el futuro de los migrantes del Open Arms desembarcados en Lampedusa. Tendrá que decidir cómo proceder con el buque Audaz de la Armada que ha sido enviado a la isla para asistirlos y que de momento sigue su rumbo. Un envío que parece ser en balde después de que esta pasada madrugada desembarcasen las 83 personas que quedaban a bordo del buque humanitario. Partido Popular y Ciudadanos, mientras tanto, piden la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso por la crisis creada. Paloma Nolasco.
Populares y Ciudadanos piden que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, comparezca de forma urgente en el Congreso. Quieren que explique sus cambios de opinión al respecto desde el inicio de la crisis. Pablo Casado y Begoña Villacís hablan de pasividad y falta de liderazgo.
Tiene que haber una política de Estado, entre otras cosas, con el principal partido de la oposición. Y sobre todo porque en este caso se ha demostrado una mala planificación a la hora de negociar y de tener un papel protagonista en Europa. sobre todo con el gobierno italiano, ya que el buque de Open Arms es de bandera española. Unos bandazos que son el peor mensaje para las mafias.
Es pedirle al presidente del gobierno que dé la cara, que explique y que nos explique a todos cuál es su política, porque lo que estamos pensando todos es que hay ausencia de política, hay ausencia de gobierno.
Unidas Podemos ve indignante la criminalización del Open Arms, al tiempo que Vox presenta ante la Fiscalía denuncia contra la ONG por favorecer la inmigración ilegal. Mientras, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, dice que el gobierno actuará si se infringe la ley y celebra la actuación de la Fiscalía italiana.
La decisión final que se tomó de enviar un buque de la Armada era por razones absolutamente humanitarias, una situación de emergencia y desde ese punto de vista nos congratulamos de que la Fiscalía italiana haya puesto fin a esa violación que se estaba produciendo del derecho humanitario por parte del ministro Salvini.
Algunos de estos inmigrantes se reubicarán en España, según confirma Natasha Bertó, portavoz del Ejecutivo Comunitario.
Ahora estamos listos para comenzar a coordinar el proceso de reubicación y proporcionar un apoyo operacional a las autoridades italianas sobre el terreno en Italia.
En este reparto también se cuenta con Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal.
Más asuntos. El fuego sigue siendo el protagonista de esta segunda mitad de agosto en España. En Gran Canaria siguen afanándose para acabar con las llamas que han calcinado ya más de 10.000 hectáreas. Hoy, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado la zona afectada y mañana será el presidente del gobierno en funciones quien lo haga, Pedro Sánchez. La última hora es que los últimos evacuados, alrededor de 4.000, podrían regresar hoy a sus casas. Alberto Pascual.
La visita de Sánchez a Canarias será el primer acto tras sus vacaciones en Doñana. Quiere conocer de primera mano la evolución del incendio y para ello sobrevolará la zona del fuego para ver las consecuencias, de las que hablará con autoridades y técnicos. Como avanzaba Luis Fernando Arencibia, director técnico del Servicio de Extinción, en declaraciones a Onda Madrid, la situación estará estabilizada en las próximas horas.
Ahora mismo pues tengamos bastante menos focos activos en el perímetro del incendio y con la cantidad de medios que nos han llegado tanto desde la península como de otras islas poder contar con el estabilizado a lo largo del día de hoy o mañana más tardar.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, espera que los miles de desalojados vuelvan a sus casas siempre y cuando estén garantizadas las máximas medidas de seguridad. Esta mañana ya han vuelto la mitad de los 9.000 evacuados y el resto lo hará a lo largo de esta tarde.
Habrá resoluciones que firmará el consejero con el informe previo técnico, pero la evolución permite ser optimista en el sentido de que se puedan ir reubicando de nuevo en sus casas las personas desalojadas.
Por cierto, que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, visitaba esta mañana la zona afectada y ya ha anunciado que su partido presentará una iniciativa parlamentaria para declarar la zona como especialmente afectada. También aboga por incrementar la pena contra pirómanos.
A raíz de esos pirómanos, también queremos recordar nuestra propuesta para ampliar la prisión permanente revisable a los delitos de lo que ya se denomina terrorismo ambiental. Es decir, aquellos pirómanos que acaban causando muertes o acaban causando estragos.
Con más de 10.000 hectáreas quemadas, este incendio es el más importante de los declarados en España desde 2012. Por cierto, que los dos conatos que han surgido en Tenerife han sido controlados esta mañana, así como el que afecta a Estepona, que ha arrasado 330 hectáreas de terreno.
Y continúa la polémica y el caos creados a raíz de un brote de listeriosis en España. El Ministerio de Sanidad estudia un total de 6 casos sospechosos por consumo de carne mechada en la Comunidad de Madrid. Todos ellos habrían consumido este tipo de alimento en Andalucía o bien lo habrían traído desde allí, como nos cuenta Raquel Grela.
De las 6 personas que podrían estar relacionadas con el brote, solo una mujer embarazada sin síntomas consumió la carne en Madrid en julio. Su hijo nació en agosto y es el único ingresado, pero evoluciona favorablemente y el resto de pacientes ya están en sus domicilios. Juan Martín Fernández, director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo explica en Madrid Directo.
Fue caso del bebé y así efectivamente ya se confirmó que sufrió listeriosis. Lo que no se ha confirmado todavía, porque eso es bastante más lento, es si la cepa que la infección que tuvo corresponde o no al brote, porque para eso hay que hacer tipificación molecular y es algo más complejo.
Los análisis de sangre confirmarán en los próximos días si el contagio está relacionado con el brote de listeriosis. La Consejería de Salud de Andalucía ha ordenado retirar todos los productos cárnicos elaborados por la empresa fabricante La Mecha. Por ello, no habrá nuevas infecciones. Eso sí, no se descarta la aparición de nuevos casos, ya que el periodo de incubación es muy variable. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha señalado que se están realizando inspecciones para conocer de dónde ha venido el error.
Ahora, pues se trata de hacer las inspecciones y las indagaciones que tienen que hacer, evidentemente, los funcionarios correspondientes de la Junta de Andalucía, porque esto es una competencia autonómica, y conoceremos exactamente dónde se ha producido el fallo.
De momento, Sanidad ha confirmado 150 casos de listeriosis, la mayoría en Andalucía, donde se ha registrado una víctima mortal. Las personas contagiadas en Cataluña, Extremadura, Canarias y las dos Castillas también habían consumido carne mechada en alguna de las provincias andaluzas o procedente de estas.
Fuera de España, Donald Trump suspende su reunión con la primera ministra de Dinamarca por negarse a venderle Groenlandia a Julio Martínez.
El presidente norteamericano, que tenía previsto citarse con la regidora danesa el 2 y 3 de septiembre, ha tomado la decisión de cancelar el encuentro ante la negativa de la líder escandinava de abordar la venta de Groenlandia. Como acostumbra, Donald Trump lo ha anunciado vía Twitter. Ha dicho el presidente que Dinamarca es un país muy especial, con gente increíble, pero visto el poco interés de su primera ministra en discutir la compra de Groenlandia, ha decidido posponer su reunión con ella.
Nicolás Maduro confirma que está manteniendo reuniones con altos funcionarios de Estados Unidos.
El régimen chavista de Maduro ha tenido reuniones secretas desde hace meses con gente importante del gobierno norteamericano. Así lo ha confirmado el mandatario venezolano, que no ha dado más detalles sobre esas supuestas reuniones. Eso sí, ha asegurado que si por él fuera y Donald Trump estuviese dispuesto, se sentaría con él para hablar seriamente y hacer un plan para regularizar el conflicto. Dice Maduro que las reuniones han sido secretas, en lugares secretos y con personas secretas.
El Día tiene más noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 25 minutos de la tarde con Gloria Risco.
Detenido un ciudadano colombiano de 53 años en Madrid por grabar a más de 500 mujeres, algunas de ellas menores, en el transporte público. Utilizaba para ello un teléfono móvil oculto en una mochila que colocaba estratégicamente para captar las partes íntimas de las pasajeras. Después subía esas imágenes a páginas porno. José Luis Urgel.
El arrestado de 53 años utilizaba un teléfono móvil acoplado a una mochila para grabar a las mujeres por debajo de sus faldas y vestidos. Este modus operandi se conoce como app skirting, una práctica que se ha extendido por toda Europa. El detenido no solo grababa imágenes de cuerpo entero y partes íntimas, como los glúteos o la ropa interior, también grababa los rostros de las víctimas. Según los investigadores, actuaba a diario de manera compulsiva, en el metro, en trenes de cercanías o incluso en supermercados. Roberto Fernández, inspector jefe de la unidad de ciberdelincuencia.
Él ha llegado a grabar pues tanto en el tren como en el suburbano, llegaba incluso a seguirlas al interior, las seguía incluso al interior de algún supermercado, también se introducía en corrillos, en vía pública, pues en zonas como en la Puerta del Sol, donde hay gran afluencia de gente.
Había publicado hasta 283 vídeos en páginas porno que suman millones de visualizaciones y en los que aparecen 555 víctimas. 29 mujeres ya han sido identificadas, algunas de ellas menores de edad.
Contaba con más de 3.500 suscriptores a su perfil. Había tenido todos los vídeos que él subió a la página web, tuvieron casi 85.000 visitas y las visualizaciones, casi 1.400.000 visualizaciones de todas las publicaciones que él tenía.
Los agentes han detenido al autor de los hechos mientras grababa a una mujer por debajo de su vestido en el metro de Madrid. El hombre ya se encuentra en prisión.
A prisión también el asesino de la cirujana María Pilar Cardeñoso. El juzgado de violencia sobre la mujer ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Tomás por el asesinato de su expareja cometido el pasado viernes en una vivienda del barrio de Tetuán. Por cierto, que el gobierno municipal de la capital ha confirmado este miércoles que Vox va a acudir a la reunión que se va a celebrar en el mes de septiembre para abordar medidas contra la violencia machista, todo tras la ausencia de este partido en el minuto de silencio convocado por la muerte de María Pilar. Por otra parte, en Fuenlabrada, el ayuntamiento se ha ofrecido a costear los costes de la repatriación del cuerpo de Gema, la joven asesinada por su expareja la semana pasada en la localidad alemana de Mannheim. Isidoro Ortega es el alcalde de Fuenlabrada en funciones.
Ha querido ofrecer directamente todo el respaldo y el apoyo, también en la parte que aún le queda a la familia, como es la repatriación, apoyo económico y, por supuesto, todo el respaldo delito que requiera un caso como este.
Además, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha decretado 2 días de luto oficial y las banderas se van a mantener a media asta en todos los edificios municipales en señal de duelo y de respeto.
Este próximo viernes la banda coreana KNK, o KNK, según como lo quiera decir cada uno, visita Madrid. Será a partir de las 8 de la tarde en la Sala Bat. Con millones de seguidores en todo el mundo arrancan su gira por Europa y van a estar aquí el viernes en la capital. Nosotros nos despedimos, volveremos a las 10 con las noticias, con toda la información de este miércoles 21 de agosto. Se quedan con Madrid Trabaja Express y con el partido de las 9. Hasta entonces. Choose a magical